tendencias, que fomenta los celos, que fomenta toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y que en el fondo a veces son microviolencias que están siendo toleradas por la sociedad, ¿no?
Estem escoltant fragments de La maleta de Marta, el documental que avui es projecta al matí a l'Institut Marc Ferrer i a la tarda una projecció oberta a tothom a les 7:30 a la sala d'actes de cultura al costat de la biblioteca Marià Villan Gómez. Aquesta és una iniciativa que es pren en el marc del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra la dona. Ja sabeu que durant tot aquest mes hi ha una sèrie d'actes programats i a més és una iniciativa, una projecció impulsada per Amnistia Internacional. Tenim aquí amb naltros Ana Marta Anguita. Benvinguda, bienvenida a Radio Illa.
Vale, igualmente. Muchas gracias.
Ella és natural de Jaén, d'Andalusia, com molts dels formenterers que ara segurament mos estaran escoltant. Abans, fora d'antena, ja te comentava que hi ha mucha gente d'Alcalá la Real, eh? Vecinos también, tuyos.
Un pueblo de Jaén.
I també comptam amb dos responsables d'Amnistia Internacional, na Carmen Vidal, que ve des d'Eivissa. Benvinguda, Carmen.
Gràcies, moltes gràcies.
I també teníem naltros en Francisco Palacios, coordinador d'Amnistia Internacional en àmbit balear. Benvingut a Radio Illa.
Muchas gracias.
Important, no?, que aquesta projecció es faci a l'institut, per raons òbvies, i després ve oberta a tothom que vulgui, no?
Sí, no, Marta, donde ella disfruta más, está como pez en el agua, es dando las charlas a las alumnas y alumnos a partir de primero de eso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el del día de ayer fue pues una charla como nunca había visto, emocionante, ¿no? Aquello fue...
Allá Eivissa, ¿eh?
En el Blancadona de Eivissa, ¿no? Y bueno... Fue de emociones, de nos contagiaron las niñas y los niños cuando después de ver la película y después de que Marta se presentó, porque no sabían que Marta iba a estar ahí presente, y la verdad es que fue, bueno, para digno de recordar para toda la vida, ¿no?
Explícanos, Marta, ¿qué pasó?
Mira, lo que pasó fue ayer una cosa mágica. Yo más o menos llevo dando charlas como a 1000 chavales, ¿no? Estamos hablando de cuarto de ESO, primero de bachiller. Entonces, se proyecta el documental.
Son 15 y 16 años, más
sí,
o menos.
Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Y entonces, pues, se proyecta el documental, pero ellos no saben que yo estoy allí. Entonces, cuando acaba el documental, yo entro. Entonces, ellos se quedan como diciendo, uy, que está aquí, que está aquí. Entonces, yo hago una pequeña introducción, porque ellos han visto el documental. Entonces, y a mí lo que me interesa mucho es que ellos pregunten. Y pregunten las dudas que tengan, porque muchos se sentirán identificados, pero no saben a quién recurrir, no saben, bueno, y como ellos ven que yo cuento mi vida, ellos se abren también. Y entonces para mí es muy importante las preguntas que hacen, y yo siempre les digo, vosotros sois el futuro, vosotros tenéis vosotros sois los que tenéis que avanzar, y ellos eso se sienten empoderados, ¿no? Y digo, vosotros tenéis derechos, pero también tenéis obligaciones, tenéis que mover, y eso a ellos les gusta.
¿Qué te preguntaron ayer?
Las preguntas que suelen hacer casi siempre es qué pueden hacer ellos para intentar avanzar un poco más. Yo le intento explicar los límites para que ellos sepan los límites, hasta dónde se puede llegar y dónde no se puede llegar, para que ellos lo tienen un poco, están un poco perdidos. Entonces yo les enseño los límites, luego también le digo que la familia es muy importante, la ayuda psicológica también es muy importante, que tú no vas a salir solo, pero bueno, tienes amigos, tienes que tener amigos, tienes que tener familia, en mi caso no lo ha habido, pero ha habido amigos que han hecho lo mismo que la familia, ayuda psicológica por supuesto, y luego pues verlo como una cosa, bueno, como una experiencia que es mala, por supuesto, que se pasa muy mal, pero que sí se puede convertir en que tú veas cosas y en ver la vida de otra manera, que es muy importante, ¿no? Y en mi caso, ellos ven, porque ellos me ven tal como yo estaba en ese momento, en el 2012, y ahora me ven y dicen, anda, pues esta mujer lo está llevando muy bien, además yo me río, porque es que yo me he reído siempre mucho, y entonces pues le gasto bromas, o sea, le quito hierro, y ellos se sienten identificados conmigo, ¿no? Y entonces pues yo me lo paso muy bien, me encanta. Y sobre todo es que son preguntas, hacen preguntas que no como los mayores que dicen, no voy a hacer esta pregunta porque la vamos a molestar, no, son preguntas pues normalitos, que puedo ayudar, en qué puedo ayudar si yo veo a una compañera que hay actitudes que no me gustan, pues mira, habla con ella, díselo, y dice, y si no quiere, digo, pues mira, eso es su problema. Y si se enfada conmigo, pues es su problema, ¿qué quieres que te diga? Pero por lo menos díselo, si eres amigo, díselo. Y, por supuesto, no callarse, participar. Yo le digo, mira, la familia, el que sea padre, madre, hijo o hija, no quiere decir ni que sea buen padre, ni buena madre, ni buen hijo, ni buena hija. Con lo cual, lo que tenéis que hacer es, si hay algo, alguna actitud que no os gusta, decirlo. Porque igual que tenéis derecho, pues tenéis también obligaciones. Y bueno, ellos van entrando ahí y se sienten identificados. Luego yo después, como hay muchos niños que les duele y lloran, pues lo entiendo, porque yo también lloraría. Y además, ojalá yo hubiera tenido esta experiencia, porque entonces quizás hubiera cambiado algunas cosas. Luego me preguntan que si yo tengo rencor, le digo que no. Que si yo me volvería a casar con él, si pudiera volver otra vez, le digo que sí, porque tengo dos hijas estupendas y no las cambiaría por nada. Bueno, pues es que si te pongo a decir todas las preguntas que me hacen...
Estem escoltant el testimoni d'Anna Marta Anguita. Ella és la protagonista de La maleta de Marta, aquest documental que descriu amb exemples reals tant el patiment i la lluita de la dona maltractada, en primera persona, ho diu una Marta, com també la visió dels que treballen en contra de la violència. És una pel·lícula filmada a mig camí entre Espanya i Àustria, no? Que és són les dues residències del director Gunther Schweiger. 5 años ya que sufriste esta brutal agresión, tu ex marido te atropelló y te apuñaló.
17 años, fue en el año 2000. Entonces, pues bueno, yo llevaba un año y medio separada, y entonces pues me atropelló de espaldas. O sea, el coche tenía que venir de frente y vino de espaldas. Estaba preparado, estaba premeditado, lo tenía muy bien pensado. Lo que pasa que, claro, no lo salió bien. Sé que, menos mal, claro, porque si no, no estaría aquí. Y entonces, pues nada, me atropelló, me rompió las dos piernas, yo lo vi bajar con un cuchillo y dije, tierra, trágame. Yo intenté defenderme porque no perdí el conocimiento, se lo llevo a perder, no lo voy a contar. En ese momento yo vivo en una urbanización que tiene un guardia de seguridad, el guardia viene pensando que ha sido un atropello, ve que me está apuñalando, el guardia se tira, tiene tanta fuerza que nadie, o sea, yo luego empecé a salir gente, él llevaba un cuchillo en la mano, entonces ya empezaron a intervenir hombres. Y entonces pues 3 hombres no podían con él, entonces ellos se dieron cuenta que quería atacarme a mí, entonces se ponían delante de él y lo estaban mareando para que no se acercara a mí, porque no podían con él. Y luego ya llegó un cuarto, le dio una patada en la boca, que era un karateca, y un tío de 2 metros lo dejó cao. Y yo en ese momento tuve la suerte de tener un médico, una tía de urgencia y un que era también radiólogo, y entonces cuando él me vio, porque me dijo, yo también, entonces cuando, que era lo más grave. Entonces, cuando él se da cuenta de que yo estoy degollada y que se quedó a 1 milímetro de la carótida, seguida llamaron al centro de salud, que lo tenemos enfrente. Entonces, le dijo, tráete unas pinzas de cirugía. Y él me salvó la vida, porque si no llegaba hasta él, ni siquiera hubiera llegado a vida al hospital.
Estamos hablando de esta proyección que se hará ante los chicos de aquí de Formentera, con un testimonio terrorífico que es el tuyo, pero también un testimonio de lucha y de esperanza de que, bueno, 17 años más tarde, pues has salido de eso y has podido pues rehacer tu vida y convertirte en una activista contra la violencia de género. Pero aún y así vemos cosas que, bueno, te desalientan un poco, ¿no? Por ejemplo, una encuesta de hace poco, ¿eh? 1 de cada 4 jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja. Violencia de género que no es solo violencia física, también es control del vestuario, de
es
con
que
quién
eso,
quedas,
eso
del móvil.
Se llama violencia psicológica, que es lo que yo sufrí. Yo no sufrí violencia física, salí de la psicológica al asesinato directamente. Entonces, esa sí que es problemática porque es muy difícil de detectar. Y entonces es la que yo hago hincapié en los chavales porque la física se ve, te da un porrazo y se nota. La psíquica es muy sutil, empieza poquito a poco, que se te controlan. Nadie, si te quiere, te puede controlar. Tú estás en libertad. Entonces, yo siempre les digo que se tienen que tratar tanto entre ellos, tanto a nivel de familia como a nivel de relación con los amigos, estamos hablando de otro tipo de violencia, desde el respeto y desde la igualdad. Eso es fundamental. Si no se utilizan esas dos cosas, mal vamos. Muchas veces me dicen, bueno, ¿y a ti no te da ganas de matarlo? Digo, es que la violencia no se combate con violencia. No, no, yo no quiero matarlo. Yo lo que quiero es que viva y que sufre, pero pues, para él. Yo lo que quiero es que sea feliz. O sea, que a mí que me dejen paz. Es lo único que quiero, que sea feliz, que me dejen paz. Que tengo rencor, pues, si te digo la verdad, para mí ya ha llegado un momento que para mí es indiferente. O sea, yo ya ni siento ni padezco. Solamente le deseo que sea muy feliz y que me deje en paz. Y que a mi hija la deje tranquila también. Bueno, yo sé que mi hija no las va a tocar. Pero bueno, que me deje vivir. Y que viva su vida, que yo ya viviré la mía. Y otra cosa también es que Y si lo mata, digo, pues vamos a ver, ¿para qué lo quiero yo matar? Si es que, ¿qué quieres que entre yo en la cárcel? Pues no me da la gana. Y aparte de que el rencor lo único que te hace daño es a ti, a él no, para nada, te hace daño tú misma. Y yo antes no me quería, pero ahora me quiero mucho. Ahora me quiero mucho, 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 mucho.
Dice que las mujeres que sufren esta violencia machista les cuesta mucho denunciar, ¿no? Hacerlo público, sí. Por vergüenza, sí. Por miedo. Sí. ¿Fue tu caso también?
Sí, claro. Vamos a ver, hay unos estereotipos que yo rompo todos. Primero, clase social. Que clase social baja se da en todo tipo de clases sociales, en todo tipo de cultura. Él es un universitario, yo también. ¿Qué te digo yo? En razas, pues todos somos españoles. Y además, los dos somos del mismo sitio. O sea, y su familia y la mía se conocían. Yo llevo con él desde los 18 años hasta los 20. O sea, he estado 23 años con él hasta los 45.
Esto de españoles, hace falta decirlo, lo digo porque en la encuesta esa de los adolescentes, claro. El 30% piensa que hay más violencia de género
que no.
Por la población inmigrante.
Que no. Que es mentira, que no. Bueno, no es que sí es mentira. Porque te voy a decir que no, que se da. Se da igual. Lo que pasa es que a lo mejor te llama más la atención o dice, o excusa, es que como es ecuatoriano, o es colombiano, o es brasileño, pues mira, no, que pasa con españoles. Vamos, yo creo que el porcentaje puede ser más españoles que inmigrantes.
¿Tú te sentiste acompañada cuando empezaste a plantar cara a esa situación de violencia psicológica y que después desembocó en violencia física?
Vamos, yo por parte de mi familia no, porque sí sabía que sufría violencia psíquica y me decían que aguantara.
¿Que aguantarse?
Sí.
¿Por qué se supone que tenías que aguantar?
Pues porque a ellos les interesa más lo que piense la sociedad que lo que su hija esté viva o muerta. Entonces yo cuando llegué, yo estaba ingresada en la UBI, llegó mi madre, que fue la primera que dejaron pasar, y me dijo, hija, qué escándalo has armado. Y yo que estaba con transfusiones de sangre y con morfina dije, ¿dónde estoy yo? ¿Esto que estoy oyendo es verdad? ¿Es real o no? Entonces a ella le importaba más lo que dijeran los demás que su que estuviera viva. Así de claro. Sobre todo en pueblos, poblaciones pequeñas. Y cuando está en cierto nivel, pues entonces es dar un escándalo. Y encima me culpabiliza a mí, que manda narices. Pues yo diciendo, bueno, yo que soy la víctima, encima, ¿no? Y encima a mi madre. O sea, a mí me culpabiliza la sociedad y a él lo exculpa. Porque vemos, bueno, yo soy mujer, estamos en una sociedad machista y eso hay que cambiarlo.
Bé, doncs avui podrem veure aquest documental, La maleta de Marta. Por cierto, el nombre maleta, ¿por qué?
Porque es lo que yo llevo a mis espaldas. O sea, es como si fuera la mochila de Marta, sí, sí, ¿no? Sí. Es todo el peso. Porque claro, cuando a ti te agreden y tú sales viva, tú piensas que ya has terminado todo. Y ahí es cuando tienes que empezar la segunda parte de tu vida. Tienes que salir adelante sin poder. Tienes que tener ayuda psicológica y psiquiátrica porque si no, no vas a ningún sitio. Pero cuesta mucho trabajo, tienes que poner mucho esfuerzo, porque ellos te pueden ayudar, pero si tú no quieres salir, no vas a salir, puedes ir de víctima, puedes ir de lo que tú quieras, pero así no se va a ningún sitio. Entonces ya dicen, bueno, ha salido viva, pues ya está, no. Hay que hacerle entender a dos hijas que tenían 12 y 15 años porque su padre ha intentado matar a su madre. Hay que hacerle entender que la vida sigue.
¿Eso es posible, hacerle entender esto a dos chicas?
Por supuesto, como yo lo he hecho. Además, ellas me pidieron mi opinión, entonces yo se la di y le dije, mira, si queréis saber la opinión de vuestro padre, ir a la cárcel, porque él entró directamente a la cárcel sin fianza, o sea, entró directamente. Sí, sí. Le dije, mira, yo no os voy a llevar, pero siempre va a haber alguien que os lleve, vosotros vais y le preguntáis, porque seguramente va a decir una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Yo digo mi punto de vista. Y me dice, no, nosotros no queremos ver a nuestro padre. Pues ya está, pues yo no tengo ningún problema, vamos. Además, incluso me hubiera venido bien para saber cómo se movía, el estado de ánimo que tenía. Ellas no quieren, pues nada, no pasa nada. Y nada, y fue bueno, pues en un momento determinado yo tuve su ayuda. Y entonces cuando yo vi el ejemplo de mi hija, que eran más fuertes que yo, dije, aquí hay que espabilarse porque si no nos va a dar todas juntas. Entonces yo, fue ellas me ayudaron a mí y yo la ayudé a ella. De tal manera que hoy día una es fisioterapeuta, la otra es abogada, está haciendo oposiciones, tiene novio, la otra no tiene novio porque no le da la gana. Pero vamos, ven relaciones normales, yo tengo una relación normal de 12 años. En mi casa yo le digo siempre tu padre y ellas dicen papá. Y mi padre, porque yo no puedo, si yo le insulto, que me gustaría, claro, pero no puedo porque le estoy haciendo daño a ellas, a él no, porque no se va a enterar. Entonces siempre se ha hablado del respeto. Entonces cuando se habla del respeto y todo el mundo nos entendemos y hablamos, nos hablamos todo, pues entonces se puede conseguir, claro que sí.
Bé, doncs aquest testimoni d'Anna Marta Anguita és el que avui escoltaran els alumnes de l'Institut Marc Ferrer i tots els que vulgueu també doncs, a les 7:30 la projecció de la pel·li, del documental La maleta de Marta, i després doncs, podrem fer un col·loqui amb Anna Marta, que ja ho veieu, té moltes coses a explicar. En Francisco i na Carmen d'Amnistia Internacional, moltes gràcies per portar doncs, na Marta aquí a Formentera, que vagi molt bé.
Gràcies.
Sí, no, jo quería comentar que esto se hace porque el Consell de Formentera ha colaborado para que Marta esté aquí y también que esté Amnistía y de aquí darle las gracias y también pues Marta quería comentar.
Mira, yo también quería decir que yo, por ejemplo, si no llegases por Amnistía Internacional no hubiera estado donde estoy ahora mismo, ¿no? Porque yo llego un momento que ya desesperada porque la justicia no me asistía, yo me vi desamparada por todos los ámbitos de la sociedad.
¿La justicia no te asistía?
No, tuvieron 6 años, yo tengo una sentencia de 2003 en la cual me tenía que pagar de asesinato en grado de tentativa. Quiero decir, bueno, con todas las agravantes, no me quiero extender mucho. Entonces me tenía que dar un resarcimiento por los daños psíquicos y físicos que me había producido. No pagaba la pensión de las niñas. Y tardan 6 años, o sea, pasan 6 años y no recibo nada. Y entonces una amiga de mi hija me dice, claro, yo fui al Instituto de la Mujer, no tenía derecho a abogado, no tenía derecho a nada, mi hija no tenía derecho a nada, ni yo tenía derecho a nada. Y entonces ya me fui al Instituto de la Mujer, a una amiga de mi hija, una compañera suya, me dice, mamá, yo soy fulanita de tal, es voluntario de Amnistía Internacional. Digo, ah, mira, y este año va a tocar el tema de violencia de género. Y dije yo, ah, pues mira, pues yo me dicen que tengo que ir a donde fue, a la luna, y voy a la luna. Sí tengo que ir para exponer mi caso. Entonces, en este caso, contacté con Amnistía a través de la abogada. Y bueno, en ese momento llegaba la jefa de violencia de género de Amnistía. Y entonces, pues, cogió mi relato y me dijo, mira, pues si podemos coger, yo voy a presentar tu caso. Y entraron, ellos no pueden entrar ni en política ni en nada, pero sí pueden entrar en vulneración de derechos humanos cuando me están tardando 6 años en darme la responsabilidad que me tenían que haber dado en el 2003, estábamos en el 2009, y yo no recibía ni pensión por parte de él, ni la indemnización que me tenía que pagar. Entonces, cuando interviene la Amnistía, el Consejo General del Poder Judicial Español ve que Amnistía va a denunciar a la Unión Europea y lo que tardó 6 años, en 6 meses ya lo tenía. Entonces, para mí eso fue, vamos, la labor que hacen ellos es impresionante, vamos. Yo, y ya soy, digamos, una cosa muy bonita que me dijeron el año pasado, ¿te has dado cuenta que has pasado de víctima a activista? Digo, anda, pues es verdad. O sea, que yo estoy muy orgullosa de colaborar con ellos y yo ya me siento parte de ellos.
Y nosotros que has venido aquí a contarlo. Gracias, Marta.
De nada.